Las 6, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Al menos 7 personas han muerto en Estados Unidos en unos sucesos todavía confusos. Las 7 personas han muerto tras un incendio y una serie de tiroteos en el entorno de un centro de enseñanza superior en Santa Mónica, en el condado de Los Ángeles. Así informaba de lo sucedido la jefe de policía local hace unos minutos.
Déjenme decirles que el sospechoso ha sido abatido en la biblioteca. Allí fue alcanzado por nuestra línea de fuego porque seguía activo. Después de ser abatido, se han tomado las fotografías pertinentes del cadáver.
Tenemos 7 muertos, 6 víctimas y el sospechoso. ¿Podría confirmar estas cifras?
Así es, afirmativo.
Y este domingo tendremos final de Roland Garros española, Nadal y Ferrer a la conquista de París. Ya sabemos además por dónde va a ir la reforma de las pensiones, por lo menos sabemos lo que han recomendado los expertos. Como saben, Bruselas le ha exigido al gobierno que esté lista la reforma de las pensiones antes de que acabe el año. La reforma que hizo Zapatero es insuficiente. El gobierno encargó, antes de poner en marcha esa reforma, un informe a un grupo de expertos y ese informe se presentó ayer. Había expertos afines al PP, afines al PSOE, afines a los sindicatos, 12 expertos. El documento final se ha aprobado con un importante consenso. Solo uno de los 12 expertos no ha firmado las conclusiones. Se trata de Santos Ruesga, cercano a UGT. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, destacaba el acuerdo logrado.
Yo invito a que los políticos y los agentes sociales sigamos esa misma senda de responsabilidad y compromiso con la sociedad española para dialogar profundamente y negociar y consensuar el factor de sostenibilidad, que es cómo vamos a pagar las pensiones de hoy y de mañana.
En julio, ha anunciado la ministra, el proyecto de ley para la reforma de las pensiones llegará al Congreso. ¿Pero qué es lo que han recomendado los expertos? ¿Van a bajar las pensiones? Que es lo que todos nos preguntamos. Pues los expertos han hecho fundamentalmente 2 recomendaciones. Primera recomendación, que las pensiones no se revaloricen anualmente de forma automática solo con el IPC. Se recomienda que a partir de 2014... se utilice para esa revalorización también el criterio de cómo están subiendo los ingresos en el sistema de la seguridad social. Rafael Domenech, uno de los expertos que ha presentado el informe, aseguraba que lo normal será que las pensiones ganen poder adquisitivo. La otra recomendación es que el cálculo de las pensiones, en el caso de los nuevos jubilados, se adapte al aumento de la esperanza de vida. Esto se llama factor de equidad intergeneracional y supone que cuando uno va a jubilarse puede ver cómo su pensión se ajusta según cuánto tiempo se espera que viva. Carmen Lavalle.
Para que las pensiones sean sostenibles, los expertos recomiendan ligarlas a la esperanza de vida y revalorizarlas teniendo en cuenta no solo la inflación, sino también el crecimiento económico y, sobre todo, los recursos de la seguridad social para garantizar a largo plazo el pago de estas prestaciones que, según explican los expertos, solo supondrán un empeoramiento del nivel de vida en los momentos de recesión, porque se congelarán, algo que no será lo normal, según explicaba Rafael Domenech.
Esto no va a generar pensiones más bajas. Lo más probable es que las pensiones medias reales vayan aumentando, vayan ganando poder adquisitivo.
Todo con el límite de los recursos del sistema, según explicaba otro de los expertos, Miguel Ángel Vázquez, con el siguiente ejemplo.
Puede tener en cuenta muchas cosas, que si hay muchas cuestas, que si no sé qué, que si no sé cuántos, que si en autopista, que ver más deprisa, que si en carretera. Pero al final, lo que realmente está delimitando hasta dónde puede llegar uno con su coche es la gasolina de la que dispone.
El informe ya está también en manos del Gobierno, que lo remitirá al Pacto de Toledo y a los agentes sociales, según señalaba la ministra de Empleo, Fátima Báñez.
Convoco a ese compromiso y a esa responsabilidad a todos los grupos políticos y también a los agentes sociales. Estoy convencida que tendrá la propuesta la mayoría de los consensos.
Todo para que el proyecto de ley pueda remitirse en julio al Congreso y aprobarse este mismo año.
Pues después de ese informe del comité de expertos, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunciaba que para la reforma del sistema fiscal, que también está pendiente, también se va a crear un comité de expertos. Un último apunte más de economía. Ayer pasó algo inadvertida, una declaración que hizo el ministro de Economía, Luis de Guindos, una declaración que tiene su enjundia. Como saben, hay un cierto pulso entre el gobierno de Rajoy y el Banco Central Europeo. El gobierno reclama del Banco Central Europeo que haga algo más por la reactivación económica, que haga fluir el crédito, sobre todo para las pymes. El pasado jueves, el gobernador del Banco Central, Draghi, contestaba a esas presiones que está haciendo el gobierno de Mariano Rajoy, asegurando que lo que tiene que hacer el gobierno es cambiar la política económica. Draghi venía a decir lo mismo que algunos críticos dentro del PP, que hay que bajar impuestos y reducir gastos porque si no, no habrá reactivación. Ayer de Guindos respondía que lo que está haciendo el gobierno es lo acordado con el Banco Central Europeo.
El planteamiento del gobierno español, que es 2/3 a través de reducción del gasto, 1/3 a través de elevación de impuestos, es el patrón que acordamos normalmente y es el adecuado desde el punto de vista de lo que es la ejecución de esta senda de reducción del déficit público.
Y la crónica política de las últimas horas está marcada por la decisión sobre el exministro Blanco del juez del Supremo, José Ramón Soriano. El juez ha acordado cursar el suplicatorio para que José Blanco, actualmente diputado, sea juzgado por tráfico de influencias por haber ayudado al vicepresidente de Azkar, José Antonio Orozco, amigo suyo. Estamos hablándoles del caso Campeón. Patricia Rossetti.
Tráfico de influencia sí, pero prevaricación no. El magistrado José Manuel Soriano pide a la Sala de lo Penal que tramite el suplicatorio ante el Congreso de los Diputados para actuar contra José Blanco. El juez instructor se ciñe al delito de tráfico de influencias del exministro por haber favorecido supuestamente a su amigo José Antonio Orozco para conseguir la licencia de una nave en la localidad barcelonesa de San Boi. El juez considera que la actuación de Blanco fue determinante para el cambio de opinión del ayuntamiento. Las reuniones buscaban una solución política al tema cuando la razón de negar la licencia era el incumplimiento de las condiciones técnicas. El alcalde, dice el auto, no es técnico en la materia. Estima parcialmente el escrito de la defensa del exministro y deja fuera el delito de prevaricación. No ve indicios de prevaricación como ve la fiscalía y, en todo caso, explica, sería imputable al alcalde de San Boi. Pero este extremo, señala, dependerá del parecer de la Sala de lo Penal, instancia ante la que puede recurrir la decisión.
Y, por su parte, Rubalcaba afirmaba ayer que sigue poniendo la mano en el fuego por Blanco. Susana Moneo.
Rubalcaba sigue manteniendo su confianza en Pepe Blanco, o al menos así lo ha dado a entender al afirmar que sigue poniendo por él la mano en el fuego, como lo hizo cuando fue imputado. Lo decía con esta escueta frase.
Me remito a mis declaraciones, las he hecho reiteradamente sobre este tema y no tengo nada nuevo que decir.
Rehusaba contestar a si debe mantener su escaño porque José Blanco sigue como diputado. Desde su imputación, sin embargo, no participa en actos del partido, ni siquiera lo hizo en los destacados de la campaña gallega. Parece que tiene intención de recurrir el suplicatorio cuando se haga la petición en firme. Hay que recordar que tras su imputación aseguró que nunca impediría el suplicatorio porque no tiene nada que ocultar.
Ayer se renovaron 4 de los 12 miembros del Tribunal Constitucional. 2 de los 9 de los nuevos magistrados, Enrique López y Pedro González Trevijano, los ha nombrado el gobierno. Estarán, lógicamente, más cerca de las posiciones del centro-derecha. Los otros 2 los ha nombrado el Consejo General del Poder Judicial. Son Santiago Martínez Varas, que en principio también estará más cerca de las posiciones del gobierno, y José Antonio Siol, del llamado sector progresista. Se queda fuera Cándido Conde Pumpido, el que fue fiscal general del Estado, y eso que ganamos. Esta renovación supone que el tribunal ahora tiene mayoría conservadora. El Tribunal Constitucional, como saben bien, hace tiempo que dejó de ser un organismo independiente y que refleja la mayoría de las cámaras y que refleja quién está en el gobierno. Patricia Rossetti.
Enrique López es magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y está en las propuestas del PP desde que dejó de ser portavoz del Consejo. Articulista en el diario La Razón, es un hombre cercano a la prensa y que entiende el trabajo de los periodistas. Juan Antonio Siol es presidente de la Sala Civil del Tribunal Supremo desde 2005 y es magistrado del Alto Tribunal desde el 87. Fue letrado del TC y vocal del CGPJ a propuesta del PSOE y uno de los
los integrantes de la sala del 61 que emitió un voto particular contra la prohibición de que Bildu se presentase a las elecciones. Santiago Martínez Vares, magistrado de la sala de lo contencioso del Supremo desde 2003 y emérito desde el año pasado, ejerció también en la sala de lo contencioso del TSJ de Andalucía, en Sevilla. Participó en la sentencia del Supremo que decidió que el castellano también debe ser lengua vehicular en Cataluña y fue presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura. Y Pedro González Trevijano, rector de la Universidad Rey Juan Carlos, es catedrático de Derecho Constitucional, vocal de la Junta Electoral Central, articulista del diario ABC y miembro de honor y patrono de la Fundación del Real Madrid.
El PSOE ha criticado especialmente el nombramiento de Enrique López, que fue portavoz, como nos ha dicho Patricia Rossetti, del Consejo General del Poder Judicial, y que es conocido por sus habituales pronunciamientos en la prensa. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, respondía a esas críticas asegurando que se ha cumplido lo que está previsto en la ley orgánica del Tribunal Constitucional. María Daván.
Soraya Sáenz de Santamaría defendía los nombramientos realizados por el Gobierno y la composición del nuevo Tribunal Constitucional. La vicepresidenta se negaba a entrar a valorar si la institución es ahora más conservadora.
No sé si lo que me pregunta hoy serviría para la renovación que se lleva a cabo en el año 2004. Lo que se ha hecho es seguir el procedimiento que está previsto y una ley orgánica, que es la del Tribunal Constitucional, establece que los magistrados serán nombrados por el Congreso, por el Senado, por el Consejo General del Poder Judicial y dos por el Gobierno. Lo que estamos haciendo es cumplir la ley.
Sáenz de Santamaría restaba también importancia al hecho de que alguno de los nuevos vocales pueda ser recusado en determinadas causas. La recusación y la abstención están contempladas por la ley, decía, y sirven para garantizar la neutralidad de los órganos constitucionales.
O sea que si no se pusieron objeciones a que Pascual Sala, por ejemplo, que era el presidente hasta hace nada del Tribunal Constitucional, fuese cercano al Partido Socialista, en concreto cercano al felipismo, no se puede objetar ahora que Enrique López sea cercano al PP. Si el Constitucional depende de los partidos, depende del Gobierno, depende de las cámaras, tiene que depender cuando gana el PSOE y tiene que depender cuando gana el PP. Otra cosa bien diferente es que el Tribunal Constitucional no debiera depender, como depende, de los partidos políticos. Este nuevo tribunal es el que tiene que decidir sobre la ley del aborto de Zapatero, que está recurrida, sobre las pretensiones secesionistas de la Generalitat, y los nuevos magistrados son muy beligerantes con esas posiciones secesionistas, sobre el euro por receta y sobre algunas de las medidas económicas de ajuste que ha hecho Rajoy, que han sido recurridas. El Constitucional, como decimos, tendrá que ocuparse de ese recurso a las pretensiones secesionistas de Cataluña. Más quiere una Cataluña independiente y además Más, lo hemos visto en las últimas horas, quiere aumentar más la fractura entre Cataluña y el resto de España. ¿Por qué digo que lo hemos visto en las últimas horas? Porque en las últimas horas hemos sabido que la Generalitat ha organizado un simposio titulado España contra Cataluña. Nada más y nada menos. Ese es el título del Congreso. El Congreso se organiza con motivo de los 200 años de la entrada de las tropas de Felipe V en Barcelona. En esto se gasta el dinero la Generalitat, una Generalitat que no puede pagar los servicios públicos, que no puede pagar las farmacias. Se dedica el dinero de la Generalitat a organizar congresos que reinterpreten el pasado para generar fractura social, para generar fractura dentro de España. El coste electoral de lo que está haciendo Artur Mas quedaba ayer claro en una encuesta que publicaba el periódico de Cataluña, una encuesta que refleja que Esquerra Republicana ganaría las elecciones. Es decir, la intención de voto en este momento ya es más favorable a Esquerra que CiU. Ayer CiU le intentaba quitar hierro a esa encuesta, pero el sondeo refleja claramente que Esquerra es la que está recogiendo las nueces. Yolanda Bernal.
Convergència i Unió le quita hierro a la encuesta y se muestra convencida de que volverá a ganar las elecciones. El PSC cree que se ha demostrado que Cataluña está más dividida que nunca y el PP dice que Artur Mas es el mejor líder de Esquerra de la historia contemporánea. El portavoz de Ciutadans, Jordi Cañas, vaticina la descomposición de CiU.
El fracaso de Artur Mas es el éxito de Esquerra Republicana de Cataluña. Un presidente fracasado, de un proyecto fracasado, que convierte en éxito una fórmula que amenaza la economía catalana, la convivencia de Cataluña, la estabilidad político-económica catalana, que amenaza la convivencia que amenaza nuestra democracia.
Para Esquerra Republicana, el resultado de la encuesta refuerza todavía más el objetivo de convocar una consulta.
Y fuera de nuestras fronteras, volvemos a Estados Unidos. Obama vuelve a estar en un lío, en otro lío. Obama está reunido en California con su homólogo chino, el presidente Xi, y ha defendido el espionaje que su administración, la administración Obama, practica en las llamadas telefónicas, en Internet y en los correos electrónicos. Dice Obama que cuenta con el respaldo de los republicanos y que este programa de espionaje no se dirige a los americanos, que este programa tiene como objetivo la seguridad.
Nadie les está escuchando sus teléfonos. Esa no es la razón de este programa. El Congreso es informado continuamente sobre cómo se realizan estas prácticas. Hay un gran rango de protección y los jueces federales supervisan todo el programa. Al final, nos ayudan a prevenir ataques terroristas.
Es la cuarta crisis política que sufre Obama en pocas semanas. Es una crisis que se suma a la que provocó el que cuando supimos que la administración Obama espiaba a los periodistas, a la otra crisis, la que provocó la noticia de que la administración Obama utilizó a los funcionarios de Hacienda para atacar a los republicanos, que se sumó también a la otra crisis que se provocó cuando supimos que la administración Obama no dijo la verdad cuando aseguró que el embajador estadounidense en Libia murió asesinado en un ataque no preparado. Supimos que ese ataque estaba preparado por Al-Qaeda. Como decimos, la cuarta crisis. Además, son crisis relacionadas con los derechos fundamentales, porque se trata, al menos en tres de estas cuatro crisis, de las libertades. De las libertades de los periodistas, de las libertades fiscales, de los republicanos, que no tienen por qué ser discriminados por su adquisición política, y de las libertades de aquellos que son espiados en sus correos electrónicos, en sus llamadas y en sus consultas en Internet. ¿Qué hubiera sucedido si en vez de ser Obama el que espía, hubiera sido George Bush? 6 y 17, 5 y 17 de las Islas Canarias, actualizamos otras informaciones con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
Corea del Norte y Corea del Sur se reunirán al sur de Panmunjom, una ciudad fronteriza conocida como la Aldea de la Tregua. La cita será un contacto previo entre ambas partes antes de las conversaciones entre ministros para rebajar la tensión entre ambos países.
En nuestro país, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, va a clausurar este sábado una convención de los populares en Peñíscola, un acto al que también va a acudir el presidente del PP en Valencia, Alberto Fabra. Por su parte, el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, participa en una convención de igualdad convocada por el PSOE en Sevilla.
El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha ordenado prisión incondicional para 9 de los 12 detenidos en una operación contra la camorra. La operación internacional se ha saldado en total con un centenar de detenidos en España e Italia.
La policía ha detenido en Teruel a 13 personas, una de ellas menor de edad, por un presunto delito de pornografía infantil y por difundir esas imágenes a través de las redes sociales. Las investigaciones comenzaron a raíz de la denuncia presentada por una menor.
En Perú, Alberto Fujimori no recibirá el indulto después de que la comisión que evalúa su caso haya desestimado la petición. Fujimori, después de delitos probados contra los derechos humanos, deberá seguir en prisión. Así lo confirmaba el presidente de Perú, Ollanta Humala.
He llegado a la conclusión de aceptar la recomendación que por unanimidad ha dado la Comisión de Gracias Presidenciales y por lo tanto ellos no han recomendado la dación del indulto y por lo tanto he aceptado esas recomendaciones y me he abstenido de utilizar mi facultad constitucional de otorgar el indulto.
También en Perú, los tribunales han condenado a cadena perpetua al camarada Artemio, líder del grupo terrorista Sendero Luminoso. Pasará toda su vida en la cárcel por terrorismo, narcotráfico y lavado de dinero y además tendrá que indemnizar al Estado con 185 millones de dólares.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha anunciado que el expresidente Lula da Silva está haciendo de enlace para conseguir un cara a cara entre Maduro y Santos, el presidente de Colombia, para restablecer las relaciones entre ambos países. Maduro avisa a Santos.
Y bueno, el presidente Lula ha hecho contacto, enlace con el presidente Santos para una posible conversación cara a cara, presidente Santos y mi persona. Nosotros estamos dispuestos a recomponer las reglas de juego sin jueguitos de hipocresía. No acepto jueguitos de nadie, que lo sepan en Colombia.
y al menos 47 personas han muerto y otras 33 han resultado heridas al incendiarse un autobús en un paso elevado en Xiamen, en China.
Y a las 5:19 en las Islas Canarias tenemos una noticia de última hora sobre el tiroteo que se ha producido esta madrugada, hora española, en Santa Mónica, porque las autoridades policiales, que inicialmente habían informado, como les hemos contado, de la muerte de 7 personas, han reducido el balance de víctimas a 5. 5 fallecidos y otros 5 heridos que están hospitalizados. Y vamos ya con la previsión meteorológica, que se ha convertido en una auténtica sorpresa, porque todos los fines de semana, a esta hora, desde hace ya algunas semanas, les venimos diciendo que sí, que vamos a tener verano, que no se preocupen, pero la previsión meteorológica de este sábado apunta a descensos de las temperaturas y a un tiempo todavía algo revuelto, ¿no, Rubén?
Así es, Fernando. Vamos a tener un sábado de paraguas en el norte de España y también cielos encapotados en gran parte del país. El día va a ser pasado por agua en el tercio norte, con sucesivos chubascos localmente fuertes en País Vasco, Rioja, Navarra, Aragón y también en Cataluña. También habrá ese tipo de chubascos en el norte de Castellón. La máxima se va a registrar en Murcia con 28 grados centígrados, mientras que la mínima se va a situar en Oviedo, donde apenas llegarán a los 15 grados centígrados.
Es muy temprano, pero tenemos los canales de participación en este programa abiertos. Pueden llamarnos, por ejemplo, para opinar sobre esa reforma de las pensiones propuesta por el Comité de Expertos al 902-88-4400. También tienen a su disposición los perfiles en Facebook y en Twitter de quien les habla, Fernando de Aro.
¿Tienes planes para el fin de semana? Soy Cristina López Schlichting y te propongo uno que pasa por la emoción y la información. Este fin de semana, lo último sobre el falso monje Shaolin y todo para que encuentres empleo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
6, 9, 11, 29 y 35. Soles 2 y 6.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El comité de 12 expertos designado por el gobierno para diseñar el factor de sostenibilidad de la Seguridad Social, es decir, para reformar las pensiones, propone que esas pensiones solo aumenten si los ingresos del sistema suben por encima de la tasa de crecimiento real del número de pensiones. Esto es lo que decía Rafael Domenech, el experto que presentó las conclusiones de sus trabajos.
Lo normal es que a lo largo del ciclo económico las pensiones nominales crezcan y las pensiones reales crezcan, incluso ganando poder adquisitivo.
Pilar González de Frutos, la presidenta de UNESPA, la patronal del seguro, recomendaba en los micrófonos de COPE el ahorro.
Mire, hay que pensar en ahorrar. Hay que pensar que si uno quiere vivir bien cuando se es mayor, cuando se sale de la vida activa, pues lo normal es que cuando tenemos una fuente de ingresos, reservemos un trozo de esos ingresos para el futuro.
A partir de las 7:30 tendremos con nosotros precisamente a Rafael Domenech, el experto que presentaba ayer las conclusiones de ese estudio. El Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial han renovado el Tribunal Constitucional con 4 magistrados más, 4 magistrados que harán que la mayoría sea conservadora. El PSOE ha criticado el nombramiento especialmente de Enrique López como magistrado del Tribunal Constitucional. Soraya Sáenz de Santa María negó cualquier politización en el nombramiento de los magistrados y aseguró que el gobierno ha seguido el procedimiento previsto por la ley orgánica del Tribunal Constitucional.
Don Pedro González Trevijano Sánchez, que es en la actualidad rector de la Universidad Rey Juan Carlos. Y en segundo lugar, don Enrique López y López, que es en la actualidad magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Ese era el momento en el que Soraya Sáez de Santa María anunciaba los dos magistrados nombrados por el gobierno. El PP ha criticado que el expresidente de la Eurocámara, Enrique Barón, no haya impedido que se conceda el premio Ciudadano Europeo a la plataforma de afectados por la hipoteca. Ya saben que esta plataforma ha utilizado como forma de protesta el acoso a los políticos. El eurodiputado del PP, Carlos Iturgaiz, explicaba así las razones de sus críticas.
Su bandera y su plataforma es amedrantar, es amenazar, es hacer la vida imposible a ciudadanos de nuestro país en España. No puede ser galardonada, no puede ser vitoreada en el Parlamento Europeo.
Y el gobierno ayer aprobó un plan de ayuda al comercio. Joaquín Bizmanos.
Son 30 medidas destinadas a ayudar a un sector ahogado por la crisis del consumo. El plan incluye medidas de apoyo financiero para empujar su competitividad e innovación o para facilitar el relevo generacional. Jaime García Legaz, secretario de Estado de Comercio.
Va a suponer un balón de oxígeno para el pequeño comercio en estos momentos tan difíciles. Tiene una dotación presupuestaria que contiene, para empezar, 30 millones de euros en ayudas directas para rehabilitar mercados municipales o para rehabilitar galerías comerciales.
El plan cuenta con el respaldo del sector. El comercio minorista concentra más de 500.000 empresas en España, emplea casi 2 millones de personas, aporta más o menos el 10% del PIB.
Aunque parezca mentira, llegará el verano, llegará el calor, llegará el sol. Y por eso Cruz Roja ha hecho públicas una serie de recomendaciones para disfrutar mejor de las vacaciones. Efi García.
Este año la campaña está centrada en concienciar sobre la importancia de protegerse de los efectos nocivos del sol, ya que, según los datos que maneja la institución, 7 de cada 10 españoles lo hacemos mal. Folletos, marcapáginas y paypays poblarán 20 ciudades de nuestro litoral como llamada de atención. Además, un vídeo apoyado por muchas caras conocidas circulará por la red.
Miramos a la bolsa. El buen dato de empleo en Estados Unidos provocó ayer una fiesta en la bolsa neoyorquina. El Dow Jones cerró con un avance de más de 200 puntos. Fernando Mañeco.
Las bolsas españolas se han visto arrastradas en estos últimos días por los pobres datos de actividad económica que se han publicado en la zona euro. El PIB de la eurozona se ha contraído un 0,2% en el primer trimestre. Es el sexto trimestre consecutivo en el que empeora la actividad económica. Por su parte, las ventas al por menor se han reducido en la zona euro un 0,5% en el último mes. Se esperaba una caída de tan solo una décima. El Consejo del Banco Central Europeo ha sopesado en su última reunión diferentes medidas de estímulo económico, pero finalmente no ha adoptado ninguna. Ha dejado el precio del dinero sin cambios en el 0,5% y no ha puesto en marcha ninguna medida de estímulo. Mario Draghi está preparado para actuar, pero no lo hace y las bolsas no han puesto demasiada buena cara. Como trasfondo, la preocupación sobre cuándo la Reserva Federal de Estados Unidos comenzará a retirar sus medidas expansivas. También se ha debilitado el mercado de deuda. La prima de riesgo ha llegado a tocar los 320 puntos básicos. El Tesoro ha captado esta semana algo más de 4.000 millones de euros en bonos a medio y largo plazo. Ha conseguido reducir la rentabilidad de los bonos a 2 y 10 años, aunque ha tenido que ofrecer rendimientos mayores en el plazo de 3 años. El Tesoro ha cubierto ya un 60% de sus necesidades de financiación para el presente ejercicio.
Y conocemos cuál ha sido la posición de esta casa a través de su línea editorial con la ayuda de José Luis Restán. José Luis, muy buenos días.
Buenos días, Fernando. La semana comenzaba en nuestra línea editorial con las graves protestas en Turquía. Mucha gente ha salido a la calle para protestar contra el autoritarismo de Erdogan. La reacción del gobierno ha sido una dura represión. El islamismo moderado de Erdogan no respeta adecuadamente la libertad religiosa, pero algunos piensan que podría ser un modelo de aproximación a la democracia para países de mayoría musulmana. Estas protestas ponen en cuestión que la actual Turquía sea un buen modelo. Esta semana se ha presentado una carta de apoyo a la iniciativa popular Uno de Nosotros. El Tribunal de Justicia de la Unión reconoció el respeto que merece la dignidad humana desde el momento de la concepción, en una histórica sentencia de octubre de 2011. Los promotores de la iniciativa Uno uno de nosotros, pretenden instar a la Unión Europea a realizar los cambios precisos en la legislación para que la dignidad del embrión humano se extienda a todos los ámbitos en los que tiene competencia. En el mes de mayo el desempleo ha descendido en más de 98.000 personas, es el mayor descenso de la serie histórica. La Seguridad Social ha sumado además más de 134.000 nuevos afiliados. El presidente del Gobierno asegura que esos datos son esperanzadores, pero no puede pensarse que el problema del paro empieza a resolverse de forma rotunda cuando tenemos una tasa que supera el 27%. Parece que se ha detenido la sangría, pero otra cosa diferente es que se creen puestos de trabajo. Esta mejoría no debe aplazar reformas que todavía están por hacer para superar la dualidad del mercado de trabajo y para poner en marcha mejores políticas activas de empleo. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Son las 6:30. Venimos contándoles la última hora desde las 6:00 a.m. Y esa última hora está en este momento en Santa Mónica, en California, en Estados Unidos. La policía de esa localidad ha rebajado a 5 los muertos en un tiroteo y en un incendio que se han producido en extrañas circunstancias. Inicialmente la policía había asegurado que eran 7 los fallecidos y ahora ha rebajado esa cifra, como les decimos, a 5. Tendremos final española de Roland Garros, tendremos a Nadal y Ferrer cara a cara en París. El gobierno va a tramitar la reforma de las pensiones a partir del mes de julio. Ayer se daba a conocer el informe del comité de expertos al que se le había pedido algunas recomendaciones sobre cómo reformar el sistema de pensiones. Y entre las recomendaciones que han hecho los expertos está la de que las pensiones no se revaloricen solo con el IPC, que se tenga en cuenta también los ingresos que van llegando hasta el sistema. El ministro Montoro anunciaba ayer que también se va a crear un comité de expertos para abordar la reforma del sistema financiero. Y ayer fue renovado el Tribunal Constitucional, fueron nombrados 4 nuevos magistrados, de modo y manera que la mayoría del tribunal ahora es conservadora, una mayoría bastante más crítica que la anterior con el proceso secesionista que se produce en Cataluña. 6:32, 5:32 en las Islas Canarias. Actualizamos otras informaciones con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
Corea del Norte y Corea del Sur se reunirán al sur de Panmunjom, una ciudad fronteriza conocida como la Aldea de la Tregua. La cita será un contacto previo entre las autoridades de ambas partes para rebajar la tensión entre ambos países.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, clausura una convención de los populares en Peñíscola este sábado. Al acto también acude el presidente del PP en Valencia, Alberto Fabra. Por su parte, el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, participa hoy en una convención de igualdad convocada por el PSOE en Sevilla.
El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha ordenado prisión incondicional para 9 de los 12 detenidos en una operación contra la camorra. Dicha operación internacional se ha saldado en total con un centenar de detenidos entre España e Italia.
La policía ha detenido en Teruel a 13 personas, una menor de edad, por un presunto delito de pornografía infantil y por difundir imágenes a través de las redes sociales. Las investigaciones comenzaron a raíz de la denuncia presentada por una menor.
En Perú, el ex primer ministro Alberto Fujimori no recibirá el indulto después de que la comisión que evalúa su caso haya desestimado la petición. Fujimori, después de delitos probados contra los derechos humanos, deberá seguir en prisión.
También en Perú, los tribunales han condenado a cadena perpetua al camarada Artemio, el líder del grupo terrorista Sendero Luminoso. Pasará toda su vida en la cárcel por terrorismo, narcotráfico y lavado de dinero. Además, tendrá que indemnizar al Estado con 185 millones de dólares.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha anunciado que el expresidente de Brasil, Lula da Silva, está haciendo de enlace para conseguir un cara a cara entre Maduro y Santos, el presidente de Colombia, con el objetivo de restablecer las relaciones entre ambos países.
Y al menos 47 personas han muerto y 33 han resultado heridas al incendiarse un autobús en un paso elevado en Xiamen, en China.
La de ayer de Nadal fue una auténtica hazaña frente a Djokovic. Tendremos mañana final española en París, la primera desde 2002 en Roland Garros. David Iglesias.
Este viernes hemos vivido una jornada histórica para el tenis español, con la clasificación para la final de Roland Garros de Rafa Nadal y David Ferrer. Nadal venció en semifinales a Novak Djokovic en un partido épico que duró más de 4 horas y media por 6-4, 3-6, 6-1, 6-7 y 9-7 en el quinto y definitivo set, y accede a su octava final de Roland Garros en busca de su octavo título. Ferrer, por su parte, barrió de la pista Jörg Wilfried Tsonga en poco más de 2 horas por 6-1, 7-6 y 6-2, y se mete por primera vez en la final de un Grand Slam. El tenista de Javea nos contó las claves para ganar a Rafa Nadal en el partido de las 12.
Rafa viene en un grandísimo momento de forma, hoy ha hecho un partidazo que ha sido espectacular para el espectador, y bueno, tendré que jugar agresivo, constante, y como lo he hecho los dos últimos partidos, esperemos que Rafa no tenga su día y me dé esa pequeña oportunidad para aprovecharlo.
Para este sábado tenemos una emocionante última jornada de la Liga adelante, con horario unificado a las 7 de la tarde, donde Villarreal y Almería se juegan el ascenso directo a la Primera División. Alcorcón, Las Palmas y Ponferradina se repartirán 2 puestos del playoff por el ascenso, y Huesca, Murcia y Racing intentarán quedarse con el 19º puesto, ya que después del descenso administrativo del Guadalajara podría servir para continuar en Segunda División. La selección española disputa a partir de las 10 de la noche un partido amistoso contra Haití, que sirve como preparación para la Copa Confederaciones, y en Fórmula 1 Fernando Alonso ha sido el más rápido en los entrenamientos libres del Gran Premio de Canadá.
Hacemos una pausa y enseguida José Luis Restán, que se ha quedado por aquí, nos cuenta cuál ha sido la actualidad religiosa de la semana.
Cada lunes volvemos a lo cotidiano. Es la radio en estado puro, las noticias, el análisis, para que estés informado aquí, en la mañana de COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio ECA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio ECA.
Matricúlate en radioeca.org o llama al 902-312-212.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sigue con nosotros José Luis Restán, que en este momento nos comenta la actualidad religiosa de la semana. José Luis, muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a empezar, si te parece, con el aniversario, 50 aniversario del fallecimiento de Juan XXIII. Sí. Sobre Juan XXIII se han construido muchos mitos, se le ha querido enfrentar quizás a otros papas, el papa bueno frente a otros papas no tan buenos, no tan abiertos al mundo, el papa sonriente frente a otros que no lo eran.
La galería de los papas es muy,
tú te ríes,
muy variada.
Ya, tú te ríes, pero estos son los mitos, los lemas que al final acaban funcionando, se acuñan y son los que funcionan. Tú has escrito, sin embargo, un artículo mucho más serio, mucho más profundo sobre esta cuestión. A los 50 años de la muerte de Juan XXIII, mirando hacia atrás, ¿qué ha significado para la vida de la Iglesia este papa?
Bueno, ha significado muchas cosas. Desde luego significó un giro, un salto dentro de ese camino de renovación en la continuidad que es siempre la historia de la Iglesia. Es verdad que hay momentos de especial intensidad donde esa renovación para ser fieles al origen dentro de circunstancias históricas nuevas, pues se ve como con mayor intensidad. Y es cierto que Juan XXIII pues significó eso, fundamentalmente pues por un estilo nuevo que quizás abrió el camino para que el papado se despojara de un cierto hieratismo, de una cierta...
Más cercano, un papado más cercano.
Sí, se puede decir así, un papado más cercano, más suelto, como con más aire, más cerca del pueblo. Bueno, faltaba mucho por andar, porque ya. Hemos visto a Juan Pablo II, etcétera. Pero es verdad que Juan XXIII pues significó eso, lo del papa bueno, pues es una cosa que ha consagrada por la tradición, igual que hay está San Gregorio Magno, pues está el papa bueno, Juan XXIII, pues sí, y es que la bondad era un signo de su, digamos, la virtud de la bondad. Pero yo destacaría lo que ha dicho el Papa Francisco sobre Juan XXIII, sobre el Beato Juan XXIII, y la virtud que ha destacado es la obediencia eclesial. Y tú decías los estereotipos. Quizás haya quien piense que, o se pudo pensar en su momento, que Juan XXIII lo que tuvo fue una ventolera, o que...
¿Ventolera al convocar el
Concilio Vaticano II? Sí, una idea genial, pero que la tenía él y nada más. Lo que ha querido decir Francisco, que yo creo que es un comentario muy potente como interpretación, es que en realidad lo que le definía a Juan XXIII en toda su trayectoria fue la obediencia. y Juan XXIII aceptó encargos y responsabilidades que eran todo lo contrario que gratas, que le alejaron mucho del centro romano, que le llevaron a lugares pues que podía parecer incluso como un cierto castigo, un cierto alejamiento, y él vivió todo esto con la obediencia. Y es esa obediencia la que le permitió reconocer en el momento concreto de su elección que el Señor estaba pidiéndole a la Iglesia un esfuerzo de relanzar la misión, de relanzar la evangelización. A lo mejor es un poco audaz decir esto, pero quizás la idea de nueva evangelización, que solo ha cuajado al final del pontificado de Juan Pablo II como lema, es que la nueva evangelización es en realidad el impulso del Vaticano II.
Y no dar por supuesta la fe.
No dar por supuesta la fe, comprender que hay un mundo muy cambiado, con unas coordenadas culturales radicalmente nuevas y que demandaban una nueva traducción, una nueva encarnación, un nuevo diálogo con el mundo para la misión. Y eso lo vio Juan XXIII. Y no lo vio solo porque fuera genial, que tenía su punto de genialidad como todos, claro, sino lo vio por esta obediencia evangélica, que es la que ha subrayado el Papa Francisco.
50 años de la muerte de Juan XXIII. También ha sido noticia el pronunciamiento que ha tenido el Papa Francisco, muy contundente, en la audiencia de este miércoles, si no me equivoco, sobre la cuestión del dinero, la pobreza, la economía financiera y el desarrollo. Él ha comparado la preocupación que nos provoca que suba unos puntos la prima de riesgo y la falta de preocupación que tenemos por la persona que pasa hambre o que está tirada en la calle.
Sí, esa quizás es la imagen más provocadora de lo que dijo, es algo que viene diciendo en estas últimas semanas, pero la cuestión de fondo, que a mí me parece que aborda el Papa en esa catequesis del miércoles, es la denuncia de lo que él denominó la cultura del desecho. Algunos han traducido del descarte. La cultura del desecho es aquella en la que, precisamente por haber perdido la perspectiva de Dios, termina tratando al hombre como objeto, termina tratando al hombre como algo que tanto tienes, tanto vales, tan útil eres, pues así te respetamos, y por eso, y el Papa metía ahí y ponía en relación cosas que normalmente separamos. Cultura del desecho es la cultura del aborto. Ajá. Cultura del desecho es la cultura de la eutanasia. Cultura del desecho es el despilfarro. Ajá. Es el tirar efectivamente los alimentos. Retomó una imagen de los padres de la Iglesia muy dura, diciendo que cuando se tiran los alimentos a la basura, y son toneladas las que se tiran en el mundo rico y desarrollado, se está robando esa comida de la mesa de los pobres. Ajá. Que nadie piense que es que el Papa está acuñando una especie como de eslogan progresista. Ese es una frase de los padres de la Iglesia, es la tradición de la Iglesia. Pero con todas estas imágenes fuertes y duras que ha usado el Papa para condenar pues este agravio, este desprecio a la dignidad humana y esta insensibilidad, no olvidemos la raíz de fondo que él ha querido señalar. El hecho de haber desalojado a Dios de nuestra vida conduce a la cultura del desecho, que trata a los hombres como meros objetos y al final los desprecia. Y eso tiene diversas dimensiones, en el ámbito más, diríamos, de lo que llamamos la cultura de la vida, y también en el ámbito de lo que normalmente entendemos más como el ámbito social, ¿no?, de la economía, etcétera, etcétera.
Y no se va de vacaciones el Papa Francisco, como se ha ido esta semana. Se queda en Santa Marta, le ha gustado Santa Marta, está claro.
Santa Marta le ha gustado y además lo ha explicado a un número grande de estudiantes de escuelas jesuitas a las que ha recibido el viernes, y le han preguntado que por qué esa preferencia de vivir ahí, de no ir al apartamento papal, y lo ha explicado por enésima vez, quizás pues con su lenguaje, y él ha dicho que fundamentalmente él quiere estar en Santa Marta porque eso le permite estar en contacto con la gente, porque él no quiere estar aislado. Y que, por cierto, una cosa interesante que ha dicho es que nadie se piense que el apartamento papal es lujoso y suntuoso, porque no lo es,
por si alguno pretendía oponer a un papa al otro,
exactamente,
¿no?
Sino que él, bueno, tiene un estilo de vida y dice que él, en fin, para estar bien necesita el contacto diario con la gente. Entonces Santa Marta le permite esa misa con poca gente, en la que dice esas homilías improvisadas, le permite desayunar, cenar, encontrarse con este, con el otro, tener un cierto termómetro de qué es lo que pasa en la calle, etcétera. Y bueno, y de momento lo que sí que ha dicho es que ahí se queda, y parece que en verano efectivamente pues se deduce que va a pasar el Ferragosto.
Sí, en solo Santa Marta. La JMJ para sí.
Hombre, evidentemente. Y también va a ir a Castel Gandolfo un día a recitar el Ángelus desde allí en la plaza de Castel Gandolfo. Pero parece que su día a día.
Agenda de momento de verano, salvo JMJ, Santa Marta. José Luis Restán, gracias por haber estado con nosotros.
Hasta luego.
Ha comenzado en Estados Unidos una importante cumbre, está teniendo lugar en el sur de California, están reunidos Obama y su homólogo chino, el presidente Xi Jinping. Enseguida hablamos de esta reunión, será después de la publicidad.
Vamos a conocer la última hora de esa explosión.
Ahora la última hora está en tu bolsillo.
Pero en cuanto al tráfico, está complicada la...
Y toda la programación de COPE. Estés donde estés, con la nueva aplicación móvil de COPE.
Bueno, hoy el rey don Juan Carlos retoma su agenda de...
Radio en directo, información
y posibilidades que te van a sorprender.
Escuchar COPE con el mejor sonido, ahora es más fácil que nunca.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Hay gestos que dicen mucho de las personas. Preocuparse por los demás, ayudar al necesitado, esforzarse día a día. Marcar la X a favor de la Iglesia dice mucho de ti. Porque así facilitas el anuncio del Evangelio, haces posible la atención al empobrecido y colaboras en la construcción de una sociedad mejor. Programa por tantos.
En COPE, la última hora es lo primero.
Ramón García.
El juez ha ordenado el ingreso en prisión de Juan Carlos Aguilar, el falso maestro Saolín, acusado de asesinar
Juan Pablo Colmenarejo.
Ha llegado ya el presidente de, expresidente de Caja Madrid, ayer ha enviado...
A las 22:50 ha llegado el furgón que traía a Miguel Blesa aquí a la prisión de Soto.
Ángel Espósito.
Novedades en el atestado policial sobre el supuesto maestro Saolín de Bilbao.
Juan Carlos Aguilar no padece enfermedad psiquiátrica.
Estar informado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Desde ayer el presidente Obama y su homólogo chino Xi Jinping están reunidos en un rancho en el desierto de California hablando sobre ciberseguridad. Parece que Obama va a reclamar a China que no haga espionaje. Claro, en un momento muy complicado para Obama, porque las últimas horas hemos tenido revelaciones sobre el espionaje que está realizando la administración estadounidense. Hablamos de esta reunión entre los dos grandes mandatarios del mundo, en realidad el mundo ahora es un G2, Estados Unidos-China, con Rafael Bueno, director de Política y Sociedad de Casa Asia. Rafael Bueno, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué importancia tiene una cumbre como esta, en la que parece que la administración Obama lo que va a hacer es sobre todo llamarle la atención, como ya ha hecho en las últimas semanas, a China por cómo vulnera la seguridad en muchas cuestiones, sobre todo en las cuestiones relacionadas con la ciberseguridad?
Bueno, yo creo que es muy importante el que se reúnan. Es la primera visita de ambos líderes. Como bien ha dicho también, es un G2, y yo creo que el hecho de que sea tan importante se ve reflejado en que se reúnan de manera privada en un rancho durante dos días. No son reuniones como suele ser habitual a veces en cumbres multilaterales o bilaterales, donde hay más gente tan mejor involucrada. Aquí serán ellos solos, encerrados durante dos días, para hablar de este tema tan en los medios ahora mismo como de otros muchos, ¿no?
En este momento hay una competición por el liderazgo mundial. En realidad los pronósticos son varios, pero casi todo el mundo acaba certificando o augurando que en cuestión de años China irá por delante de Estados Unidos en la cuestión económica, fundamentalmente. ¿Cuáles son las relaciones en este momento de China y de Estados Unidos?
Bueno, yo creo que las relaciones son realmente buenas si vemos el contexto general. Tenemos que tener en cuenta que son las dos potencias que están ahora mismo compitiendo por, si no por la hegemonía mundial, porque yo creo que China tampoco quiere ser una potencia hegemónica como lo fue la Unión Soviética o como lo es ahora mismo Estados Unidos, pero hay que tener en cuenta que son dos potencias que compiten entre sí. Entonces, si recordamos casos anteriores, pues las relaciones con la Unión Soviética, por ejemplo, con Estados Unidos eran muy diferentes, ¿no? Yo creo que la economía los ha unido tanto que la política no podrá separarlos.
Ya, es una competencia cordial, entonces, diría usted.
Exacto, sí, porque digamos que dependen uno de otro, ¿no? Ahora mismo la economía en un mundo globalizado lo mueve todo, tanto la política no se puede separar tampoco de los temas económicos y los temas de seguridad tampoco, ¿no? Yo creo que ya se han dado cuenta que para resolver los conflictos internacionales necesitan también el uno del otro, como el caso de Corea del Norte, que probablemente hablen también de este tema, ¿no? Ya. China no lo puede resolver solo, y Estados Unidos tampoco, y tienen que hablar, y una solución va en beneficio del mundo y de ellos también.
China, que puede ser el líder mundial en un breve periodo de tiempo, es un régimen que no garantiza la tutela de los derechos humanos en toda su expresión, en la libertad de expresión, en la libertad religiosa, pero parece que Estados Unidos ha apartado algo esta cuestión, ¿no? En las relaciones entre China y Estados Unidos no está presente la denuncia de la conculcación de los derechos humanos por parte del régimen chino.
Bueno, no solamente los Estados Unidos, yo creo que todos los países en general. Ya es muy difícil escuchar cuando se quiere un Estado sentar a reunirse con China que ponga sobre la mesa el tema de los derechos humanos, ¿no? o de la democracia. Yo creo que ya no hay ningún país que lo ponga por delante, porque se han dado cuenta de nuevo que las relaciones económicas son fundamentales, y China es un país especialmente sensible a todos estos temas, ¿no?
Ya, pero porque lo que queremos muchas veces es que nos compren nuestra deuda, y por eso normalmente nos callamos, ¿no?
Claro, que nos compren nuestra deuda, que ya lo están haciendo, que nos compren aviones, que nos compren productos. Y en definitiva, cuando se reúnen líderes de diferentes países con los líderes chinos, pues lo que quieren es venir bajo el brazo, pues con un contrato con Boeing, con Airbus o este tipo de cosas.
Rafael, bueno, director de Política y de Sociedad de Casa Asia, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes.
Y precisamente tenemos una última hora que nos llega desde California, porque el presidente Xi ha invitado a Obama a visitar China. Obama en esa cumbre ha tenido una intervención no referida a la cuestión china, sino a la política interna. Ha defendido los programas clasificados que recopilan datos sobre llamadas telefónicas de estadounidenses y que permiten acceder a los correos electrónicos. Juan Fierro, Washington.
Desde California, el presidente Obama defendía los programas de vigilancia telefónicos y de Internet para evitar atentados terroristas. Según el presidente de los Estados Unidos, estos programas marcan la diferencia a la hora de anticipar y prevenir posibles ataques terroristas y están bajo una estricta supervisión de los tres poderes del Estado. Nadie, insistía Obama, está escuchando sus llamadas telefónicas o leyendo sus correos electrónicos. El presidente se mostraba partidario de abrir un debate sobre seguridad y privacidad. No se puede tener un 100% de seguridad, decía Obama, y también un 100% de privacidad y cero inconvenientes. Como sociedad, tendremos que hacer una elección. Obama insistía en que todos estos programas han sido aprobados por el Congreso y que existe un sistema para garantizar que no se producen abusos constitucionales.
Las autoridades de Corea del Norte han aceptado celebrar este domingo una reunión con oficiales de Corea del Sur en la aldea de la Tregua, cercana a la frontera. Pablo M. Díez, más detalles.
Las dos Coreas vuelven a la mesa de negociaciones. Tras la escalada de la tensión militar en marzo y abril, Corea del Norte y Corea del Sur han acordado reunirse mañana domingo para retomar sus relaciones comerciales. En el orden del día figura la reapertura del polígono industrial de Kaesong, que un centenar de empresas surcoreanas gestionaban en plena frontera, empleando a 50.000 trabajadores del norte. Siguiendo la estrategia del palo y la zanahoria, el joven dictador norcoreano Kim Jong-un cerró dichas fábricas a principios de abril y ahora ofrece diálogo. Lo mismo persigue con Estados Unidos, con quien se muestra dispuesto a retomar las conversaciones gracias a la mediación china. Tras detonar su tercera bomba nuclear en febrero, Kim Jong-un ha vuelto a utilizar la diplomacia atómica que le enseñara su padre, el querido líder Kim Jong-il, y ahora se siente con fuerza para volver a negociar. Con su retórica militar, el régimen estalinista de Pyongyang persigue mantenerse en el poder y lograr de la comunidad internacional petróleo, ayuda humanitaria y reconocimiento diplomático para que Kim Jong-un no sea derrocado como Saddam Hussein en Irak o Gaddafi en Libia.
El principal sospechoso del ataque mortal a un estudiante de izquierda el pasado miércoles en el centro de París es un joven de 20 años natural de Cádiz. París, Asunción Serena.
Clément Méric, el militante de extrema izquierda que falleció este jueves, murió a causa de los golpes que le propinaron sobre el rostro y no por el que se dio al caer y golpearse contra un poste metálico. Este es el resultado de la autopsia que le fue practicada ayer, según la emisora RTL. De esta forma, Esteban, el skinhead que presuntamente le agredió, podría haberse inculpado por homicidio voluntario y no homicidio involuntario, como se desprendía de las primeras investigaciones. Esteban, de origen español, sigue en las dependencias de la policía judicial, igual que su amiga y otros tres de los detenidos, mientras que los otros, un hombre y dos mujeres, han quedado en libertad sin cargos. La policía quiere determinar ahora si Esteban utilizó un puño americano para golpear a Clément, porque en Francia, además, está prohibido portar este tipo de armas.
Los gobiernos de la Unión Europea alcanzaron ayer un acuerdo sobre las normas de funcionamiento de la Europa sin fronteras de Schengen. Miguel Sánchez, Bruselas.
Es una preocupación creciente en Reino Unido, en Alemania, en Holanda y en Austria. ¿Qué va a pasar a partir del mes de enero cuando los ciudadanos de Bulgaria y Rumanía tengan libre derecho de circulación y trabajo por toda la Unión Europea? Cuando se acabe esa moratoria que hasta ahora les limita. Son continuos los reportajes, por ejemplo, en la prensa británica, exigiendo a su gobierno que tome medidas ante lo que va a ser, dicen, una oleada de inmigración. Y ahí se enmarca esa carta enviada por esos cuatro países al Consejo de Ministros de Interior de la Unión Europea para limitar el derecho de circulación de algunos países, alegando que abusan de los sistemas de seguridad social. El ministro irlandés que ocupa la presidencia es muy claro. Es muy importante desde mi punto de vista que no nos metamos en debates que alientan los prejuicios y alimentan la xenofobia. Porque la libre circulación, insisten, es clave para la Unión Europea. Eso sí, los 27 se han comprometido a presentar un informe en octubre sobre si verdaderamente ha habido abusos para los sistemas de seguridad social de alguno de estos países.
Y en Alemania se revisan a la baja las previsiones de crecimiento. Rosalía Sánchez, de Berlín.
El Bundesbank precedía en diciembre un crecimiento de la economía alemana en 2013 del 0,3%, pero ahora cuenta ya solo con el 0,1%, un valor muy preocupante teniendo en cuenta que Alemania es considerada la locomotora de una Europa en recesión. Los nuevos pedidos de la industria alemana registraron en abril un descenso del 2,3%, y aunque la tasa de paro que prevé el Bundesbank sigue siendo de un envidiable 6,8%, no hay que olvidar que Alemania acumula ya cuatro meses consecutivos destruyendo empleo. La clave está en las exportaciones, que avanzan en zigzag. Hasta ahora Alemania ha conseguido bordear la recesión, pero con estos datos quizá el empujoncito final lo den las inundaciones que paralizan estos días la economía de al menos cinco estados federados. Lo sabremos en cuanto descienda la crecida y comiencen a recontarse los daños.
El presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Diosdado Cabello, que es el gran rival de Nicolás Maduro, ha viajado hasta Cuba y desde allí ha afirmado que la solidaridad y la camaradería entre Cuba y Venezuela seguirán vigentes por muchos años. Por otra parte, continúan los problemas de abastecimiento dentro de Venezuela. Bolivia planea exportar más de 1 millón de rollos de papel higiénico a Venezuela. Jacobo García.
Llegó el papel higiénico y ayer viernes Chacao, una céntrica plaza de Caracas, parecía en realidad un país tercermundista, con la gente arremolinada sobre los estantes para conseguir los primeros rollos de papel higiénico que llegan a los supermercados después de semanas de escasez. Como era de esperar, la voz se corrió y decenas de personas se acercaron a los establecimientos. Esta escena ya se ha repetido esta semana con la harina y ayer con el papel, pero son muchos los productos que siguen faltando, como la leche o la pasta de dientes. Ante este drama han comenzado a surgir iniciativas como la de José Augusto Montiel, un joven ingeniero venezolano a punto de graduarse, que acaba de inventar Abastéceme, una aplicación para los teléfonos inteligentes que indica al usuario qué producto hay en cada lugar gracias a la colaboración de otros consumidores. Varias semanas sin leche colmaron su paciencia y se puso a diseñar esta aplicación que tanto está gustando a los desesperados venezolanos.
El gobierno turco y los indignados no ceden en su pulso. Daniel Hilarte, corresponsal en Turquía.
Se mantiene la expectación por la crisis política en Turquía. En sus últimas intervenciones públicas, el primer ministro Recep Tayyip Erdogan ha asegurado que las obras de renovación de la plaza de Taksim en Estambul continuarán a pesar de las protestas. Ayer volvió a acusar a los manifestantes de pretender hacer fracasar el proceso de negociación en marcha con la insurgencia kurda del PKK, mientras que el día anterior aseguró que entre ellos había numerosos condenados por terrorismo. Estas afirmaciones no han sentado nada bien en Taksim, donde los manifestantes mantienen un campamento de protesta permanente, a pesar de lo cual no han vuelto a producirse enfrentamientos significativos. En Ankara, el campamento de Kuulu, establecido en solidaridad con el de Taksim, fue desmantelado sin incidentes a petición de las autoridades.
Y aquí está Gloria López Navas cuando son las 6:58, 5:58 en las Islas Canarias para contarnos cómo viene la prensa. Gloria, muy buenos días.
Buenos días, Fernando. Pues si te parece, comenzamos con el ABC, que lleva aportado un asunto propio. El rey se reúne con todos los presidentes del gobierno para mejorar el clima político. Sondea a Rajoy, a González, a Aznar, a Zapatero y además de Rubalcaba en la búsqueda de grandes pactos, dice este diario. En La Razón, España ganadora, la imagen de portada es para Nadal y Ferrer, que van a disputar la final de Roland Garros tras una jornada jornada épica, dice este diario, y el tema más destacado, las pensiones no bajarán ni en tiempos de recesión, acuerdo casi unánime del Comité de Expertos. En el diario El Mundo, el gobierno apuntala la firmeza del Tribunal Constitucional ante el independentismo, dice este diario, que nombra magistrados a González Trevijano y a Enrique López Rotundos en la defensa de la unidad de España, y también en esa primera página, Nadal a un paso de una gloria sin par.
Prácticamente país... todos los periódicos llevan la misma foto imagen de Nadal y de Ferrer, los dos con
más
la
grande, más pequeña, pero la
los
misma.
Los dos con la boca abierta y disfrutando de su triunfo.
Y en El País, además, el titular, el gobierno blinda su política con una mayoría fiel en el Constitucional. Dice que Rajoy impone al magistrado Enrique López, vetado por el PSOE debido a sus ataques a Zapatero desde el Poder Judicial. El periódico Pensiones Tobogán, Rajoy acelera la reforma que reclama Bruselas. Dice que la jubilación podrá subir o bajar cada año en función de los ingresos de la Seguridad Social. En este caso, en cuanto al tenis, solo aparece Nadal. Y otra vez volvemos a encontrarlos en La Vanguardia, cuyo titular más destacado es Estados Unidos espió masivamente correos en todo el mundo.
Gracias, Gloria.